Estamos con el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con Martín Ocampo, que vino hasta el piso de este Va de Vuelta porque había pan dulce. Lo hice a la noche.
Me imagino, muy buena cocinera, voy a probar el pan dulce.
Sí, lo estuve preparando. A ver, muchas preguntas tenemos los oyentes y tiene toda la mesa, porque creo que muchos de nosotros todavía no terminamos de entender qué fue lo que pasó.
Bueno, lo que pasó es que hay algunas personas que decidieron que la acción política se puede usar la violencia. Y esa decisión llevó a que quisieran impedir el funcionamiento del Congreso. Y para hacer eso, la policía de la ciudad y junto con la policía federal evitaron que esta gente interfiriera en el funcionamiento de unas instituciones más importantes que tiene la democracia, donde están representadas todas las voces del pueblo. Ahí es el Congreso de la Nación. Eso fue lo que pasó. Lamentablemente vimos escenas de violencia, yo creo, nunca vistas en la historia de la democracia reciente argentina.
Ahora, ustedes sabían, o por lo menos digamos se preveía, que el clima venía bastante caldeado. Tengo entendido que tuvieron reuniones todo el fin de semana previo con las organizaciones sociales, que además se comprometieron a colaborar en lo que tenía que ver justamente con una marcha pacífica, de reuniones de las cuales no participó la izquierda.
Nosotros hablamos con todos, hablamos con absolutamente todas las organizaciones políticas y con los movimientos sociales, que normalmente son los que más movilizan en estas marchas.
Sí. Y ahí, digo, para que el oyente entienda cuál es el pedido, o sea, le dice, miren, va a haber una marcha, queremos que sea pacífica, vamos a poner tantos policías.
No, nosotros hablamos, bueno, de qué manera van a hacer ellos la concentración, dónde se van a juntar, de qué manera nosotros, para nosotros ir planificando desde cortes de tránsito hasta el operativo policial para cuidar a ellos mismos. Nosotros tenemos la obligación de cuidar a todos los manifestantes también que van en esas a esas marchas, así que la idea era coordinar el operativo. Lo hacemos habitualmente, nosotros siempre que sabemos que va a haber una movilización, que está llamada con tiempo, tratamos de conversar con los organizadores y acordar, porque nos interesa que se realice en paz y con las mayores garantías y mayor seguridad posible, en el entendimiento de que el derecho a manifestar es un derecho. Y ellos tienen el derecho a peticionar, y si no están de acuerdo con una política pública, es el sano juego de la democracia, es peticionar a las autoridades, manifestarse, y el nuestro es dejar que eso discurra o en una absoluta tranquilidad y que tenga el menor impacto para el resto de la comunidad. Nosotros lo hacemos habitualmente, en este caso habíamos acordado cómo iba a ser, incluso se vio reflejado en lo que pasó en la plaza. En momentos después del brutal ataque a la policía de la ciudad, después de varias, calculamos 20 minutos más o menos, media hora, ya las organizaciones sociales, cuando vieron que no se podía estar más ahí, empezaron a hablar entre ellas, bueno, a ver cómo, de qué manera.
A replegar también.
A replegarse, ¿no?, y retirarse, y en un momento empezaron a retirar de la plaza. Y quedaron estos sectores de la izquierda y algunos sectores del kirchnerismo que le dieron la cobertura a estos cientos de violentos que dedicaron a tirar piedras, balas con honderas, tiraron contra la policía.
¿Ustedes tienen identificado gente del Frente para la Victoria dándole protección a los violentos?
Y hay gente, hay militantes claramente identificados. Hay uno de la UON que estaba tirando piedras. Uh-huh. Hay otra, hay una chica que es la hija del dirigente del Frente de la Victoria que entró en la legislatura porteña, en la legislatura bonaerense.
El intendente de Ensenada,
sí, que estuvieron en esos hechos. Hay entre los detenidos varios militantes del Frente para la Victoria, y nosotros ya veíamos
más Frente para la Victoria que izquierda,
y no sé si más Frente o si coordinadamente. Lo que vimos es una acción manifiestamente organizada, ¿no? Ahora, que más allá de contar de quiénes eran o la cantidad, lo claro es que tenían el objeto de generar esos hechos de violencia en una jugada política, no solamente en una jugada de violencia. Acá lo que quisieron hacer era que el Congreso no funcione, de dos maneras. Primero, si podían, tomar el Congreso. Segundo, si no podían, que los hechos de violencia que se generan en la calle tuvieran el impacto tal hacia adentro del recinto, quisiera que los propios diputados levantaran la sesión. Si vos tomás en cuenta muchos de los discursos, aparecen consideraciones extemporáneas, como muchos diputados decían que se levante la sesión porque están reprimiendo a los manifestantes, en el momento justo en que ellos estaban tirando piedras, en una lluvia de piedras inusitada contra la policía, y la policía todavía no había hecho ningún tipo de acción policial de avance sobre esa gente.
Ahora, esto que estaba marcando Gabriel Michi es muy importante. Estamos con el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo. No estamos en un bar después del trabajo, ¿no?, que nos está comentando qué es lo que cree que pasó, sino que le está poniendo nombre y apellido. Estamos en Va de Vuelta, vamos al informativo y volvemos a esta mesa.
Volvé a casa bien acompañado. Seguí escuchando Va de Vuelta por Nacional.
Seis de la tarde, 3 minutos, somos Va de Vuelta hasta las 7 por Radio Nacional con Romina Mangel y tus mensajes que llegan al 1165-840870. Acordate, un Paddle Watch puede ser tuyo, tenés que pedirlo nada más. ¿Estás por la Panamericana? Yendo al norte desde General Paz, está bastante complicado, así que hacelo con paciencia. Por ahora hay un corte en el obelisco, por el momento sin cortar calles. Están sobre la vereda. Si pasa algo distinto, yo te aviso.
Te mira, Ocampo, ¿no? Dice, por el momento sin cortar calles. ¿No?
Ay,
se planteó un tema por demás sensible, me parece que es importante, que estábamos hablando respecto de lo que pasó el lunes, 88 policías heridos, cifras de civiles.
Creo que eran 170 en total.
¿Y colegas?
Colegas, 23 el lunes y unos 18 el jueves.
Bueno, con este escenario estamos planteándole a Ocampo, que además identifica cuáles podrían ser los sectores que estén detrás de esta que fue una intentona de evitar la ley, de tomar el Congreso, no se termina de entender. A mí me cuesta, me parece irresponsable adjudicarle, digamos, a un Del Caño la posibilidad de romper con la institucionalidad. A mí me cuesta, digamos, cuando quieren hablar de golpe de Del Caño, me parece que estamos siendo muy irresponsable.
Una cosa es que no tengan la capacidad material y operativa de poder hacerlo.
Sí.
Y otra cosa es que no tengan la voluntad política de hacerlo, que es lo que me parece que está en juego. Acá lo que pasó es que claramente tienen esa voluntad política.
Ahora, no
son personas de la democracia,
¿no? Parte de la izquierda, pero parte del Frente para la
Democracia. Fueron electos diputados.
Sí, digamos. Pero muchas veces se presentan a elecciones quienes no creen en la democracia. Yo creo que ellos no creen en la democracia. Ellos creen en que tienen una verdad revelada, y esa verdad revelada se la pueden imponer al resto de la comunidad a través de la fuerza, y bueno, y eso es su manera de entender la política, no no creen en la democracia, y me parece a mí que eso no significa que ellos tengan las condiciones materiales de poder hacer un golpe institucional. Yo también creo, como vos, que no tienen para sí esas posibilidades. ¿Pero por qué? Sobre todas las cosas porque hay un pueblo que no lo quiere. Hay un pueblo que quiere la democracia, que quiere vivir en paz.
Pero, a ver, recién decíamos, es muy difícil desde un lugar de un ejercicio concreto, digamos, del poder como es en tu caso, teniendo el Ministerio de Justicia y de Seguridad, quedarte con el diagnóstico. Es decir, hubo tantos heridos, fueron estos los que pudimos identificar, bueno, y acá cerramos y entregamos, no sé, al presidente o a quien fuese, o a Larreta, le entrego una hoja con el diagnóstico de lo que pasó. Acá la pregunta es qué consecuencias va a tener esto. Si efectivamente se escudaron en partidos políticos o tomaron determinados partidos o movimientos políticos para generar actos de violencia.
Para nosotros hubo claramente una organización. No solamente hay que buscar la responsabilidad de lo que pasó ayer en las personas que detuvimos o en algunas personas que podamos identificar a través del material fílmico de la propia policía o de los propios medios de comunicación, sino que hay que ir más allá. Hay que ir contra los actores intelectuales de todo esto, a quienes financiaron toda esta organización. No es fácil montar ese espectáculo sin ningún tipo de financiamiento.
¿Una masa es cara?
No, una masa no es solamente.
Son
muchas masas, es nafta, son gomeras, son bolitas, son balas, tiraron balas con las gomeras. es todo un sistema de logística, de organización para traer eso a la Plaza de los Dos Congresos. No lo trajeron en una camioneta todo junto en forma visible, sino que lo fragmentaron en tantas partes que aún cuando hubo operativos policiales de control, pasaron, la mayoría pasó,
digamos. Se incautó mucho de la provincia de Buenos Aires,
sí,
¿no?
Sí, la provincia de Buenos Aires hizo una tarea muy importante y nos ayudó bastante, porque si no hubiera sido aún peor la situación.
¿Y quiénes serían los autores intelectuales?
Y yo creo que eso es en materia de investigación judicial.
¿Pero hoy alguien lo está investigando?
Yo creo que el juez, parte de esa investigación que tiene que llevar adelante, está vinculada con descubrir quiénes son esos autores, aparte porque se trata de delitos, y un delito tiene los autores materiales y puede también tener que, puede que coincida los autores materiales con el autor intelectual, normalmente pasa eso, pero cuando no, a veces no coincide, por ahí algunos están en no están en la plaza, no estaban tirando piedras, pero o aquellos que le dieron cobertura, aquellos autores que le dieron esa posibilidad para poder hacer esos desmanes. Yo creo que eso tiene que ver en el marco de la investigación penal. Y nosotros, los dirigentes políticos, también tenemos una responsabilidad en términos de la discusión sobre la responsabilidad política. A mí me gustaría escuchar de aquellos partidos políticos y de aquellos dirigentes que creen y están convencidos de la democracia, el claro repudio a la violencia como forma de acción política. Y ahí nos tendrá que encontrar a todos juntos. Yo soy militante del radicalismo, ¿no? Empecé a militar con Alfonsín cuando tenía 14 años y militábamos, teníamos una consigna que me parecía tan vigente en estos días, somos la vida, somos la paz, decíamos. Y sigue tan vigente hoy, después de tanto tiempo, en la democracia argentina. Pensamos que el tiempo, cuando empezamos a militar, eso iba a durar un tiempo, íbamos a poder superar la transición democrática y estaríamos discutiendo otras cosas en la Argentina, cómo mejoramos algún tipo de política pública más específica y no estas cosas tan básicas de la convivencia social.
¿Pero se le podría adjudicar, perdón Gaby, una responsabilidad penal a los partidos políticos si se identifica que estuvieron detrás, que debe ser difícil? Más allá de que la fiscal lo encuadró, creo que en la figura de sedición, que también fue bastante a fondo... Sí. ¿Cómo probás que efectivamente, digamos, hay una relación entre quienes llevaron adelante estas maniobras y el partido político? ¿Y si el partido puede cargar con algún tipo de responsabilidad penal?
La responsabilidad penal en el derecho penal argentino no puede ser puesto en cabeza de organizaciones de la sociedad civil o de organizaciones comerciales, digamos, no hay responsabilidad social de ellos, sino la responsabilidad penal es solo de las personas físicas. Hay en algunos casos, estuvo debatiéndose muy poco, que sí hay de las personas jurídicas, pero no es el caso. Nosotros creemos que en este caso hay que identificar a esas personas que dentro de los partidos políticos han tomado esas decisiones, hay que investigar y encontrar esos responsables. Después los partidos políticos per se no son más que eso, son organizaciones de personas que comulgan una misma idea política y que quieren presentarse a elecciones y llevar al...
Te pregunto porque en algún momento surgió por lo menos un rumor muy fuerte que estaban evaluando la posibilidad de hacer alguna presentación para quitar personería jurídica a un partido político.
Nosotros estamos evaluando todas las posibilidades que el sistema legal argentino le permite para dar con los responsables y para condenar esta situación de violencia y sobre todas las cosas para entender que el que las hace las paga, pero el que las paga no como hecho de venganza, sino como hecho de aplicación de la ley. Nosotros, a los que no creen en la ley, lo único que queremos es aplicarle la ley.
Ocampo, no hay ningún mea culpa sobre el accionar de las fuerzas policiales. Digo, tomemos el ejemplo de lo que pasó y sin buscar revictimizar o poner como un lugar de víctimas principales a los periodistas, pero hubo muchísima violencia policial contra los periodistas, tanto el jueves, donde hubo por lo menos 10 periodistas heridos por la policía, y el lunes 13 periodistas heridos por la policía. Y yo sé que le molestó la pregunta el otro día cuando se le hicieron adrede, porque le digo porque yo aparte integro una organización que FOPEA, me encargué de llamar a cada uno de los casos y me contaron testimonios donde la policía se bajaba de las motos y le disparaba al sector donde estaba la prensa identificada. Digo, no hay ningún mea culpa sobre la violencia policial y en particular contra también los medios de prensa.
Nosotros en este tema, como en otros temas de procedimientos policiales, lo hacemos habitualmente. Tenemos una oficina que se llama Oficina de Transparencia y Control Externo Policial, que es el remedio institucional que tenemos para la investigación de los comportamientos disvaliosos de nuestros policías. Esa oficina hace un trabajo de evaluación de los procedimientos de gran escala, en este caso de estos y de otros, puede ser allanamientos, y a partir de ese proceso de evaluación se toman las medidas tanto disciplinarias como de gestión. Digamos, puede ser que en algún procedimiento no haya ninguna inconducta profesional, pero sí haya errores de manejo que puedan servir de aprendizaje para la policía. Así que lo que hicimos es abrir esos canales de investigación.
¿Y hay algún acusado ya?
Esos canales de investigación para que la oficina nos diga si hay responsabilidades en eso y serán sancionados, lógicamente.
Pero hemos visto, y es lógico que está bien que ocurra, que ha habido solidaridad del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, por ejemplo, con los policías heridos en el Churruca. No ha habido la misma actitud con los periodistas, por ejemplo, que fueron heridos, o con civiles que no eran de los grupos violentos que también resultaron heridos.
Primero, yo no nadie quiere heridos. De ninguna situación, ni civiles, ni policías, ni periodistas. Se trata de personas que están siendo lastimadas en una situación que podía haber sido evitada tranquilamente si todos entendiéramos que el debate hay que darlo en el Congreso y nada más que ese debate, que la gente que se manifieste en paz y listo, se termina ahí la discusión. Me parece que no es que no se le da entidad al resto, sino que claramente lo que pasó fue que la policía fue asediada durante 4 horas a piedrazos, soportando estoicamente que el una de las instituciones de la democracia funcionara, y eso fue lo que se privilegió en ese momento, ¿no? Decirle en ese acompañamiento a los policías, lo que estaba implícitamente era el cambio del paradigma de la policía, ¿no? Yo me recuerdo en la militancia en el principio de los 80, fines de los 70, que la policía era vista como el órgano de represión de la dictadura militar. Era el brazo que atentaba contra la democracia, y ahora, cambiando absolutamente ese paradigma luego de tanto tiempo, la policía es la que defiende la democracia. Y en ese sentido, la presencia del presidente, del jefe de gobierno, la nuestra, de los dos ministros de seguridad, era de expresar ese cambio de paradigma que claramente quedó expresado cuando la policía defendía la democracia.
Ahora, todavía hay como un resabio de, llamémoslo gatillo fácil, no por lo que pasó el lunes, que no hubo gatillo, hubo balazo de goma, pero digamos no hubo gatillo, pero sí se ve, hay imágenes que muestran siempre el exceso de la represión, digamos cuando aparece el desbande, que agarran a una chica y la manosean, que le tiran a fotógrafos que están con las cámaras en alto y se ve como los policías pasan y le tiran balazo de goma. Está como esa cosa dando vueltas. Es complicado siempre hablar de punto medio, pero uno ve las imágenes primero de la gente, de los violentos, digamos, contra la policía, y después ve las imágenes de la policía en el desbande contra la gente que no necesariamente son los violentos y probablemente no sean los violentos. De hecho, el pibe del mortero que está filmado está libre.
Tiene una orden de detención en Santa Fe,
está prófugo y está libre. Pero sí. ¿Por qué siempre termina pasando eso, o esa es la sensación que tenemos lo que lo vemos de afuera?
A ver, lo primero, yo quiero poner las cosas en el contexto que me parece que se tienen que dar. Está claro que el que no se comporta sujeto a la ley, sea policía o no sea policía, tiene que sufrir las consecuencias que la ley le impone. Hablar de gatillo fácil, a prima fase sería...
Gatillo fácil como track record, digamos, no, como historial, no como lo que pasó el otro día, sino como imagen.
Te lo tomo como popular, imagen, como metáfora. ¿Sí? Pero esa metáfora supone una percepción previa, que hay una manera de mirada institucional sobre el ejercicio del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Y yo no creo que eso pase. Uh-huh. Yo lo que creo claramente que pasa en las fuerzas democráticas que hoy están actuando en la Argentina, tanto las federales como la de la policía de la ciudad, puede haber algún caso específico de alguna inconducta, son miles de hombres, digamos, 25.000, la policía de la ciudad tiene 25.000 efectivos. Yo conozco a muchos de los efectivos de la policía de la ciudad. No puedo garantizar que los 25.000 efectivos, porque sería una irresponsabilidad si yo dijera hoy garantizo, ahora, que trabajamos para eso, sí, que trabajamos con entrenamiento, con formación, para que esas cosas no pasen, todo el tiempo lo hacemos. Pero no deja de ser un hecho aislado, puesto en cabeza de una persona y no en cabeza de la institución. Por eso yo, cuando en esa metáfora que vos tratabas de explicar, no lo pondría de ese lugar. Se tratan de inconductas, en todo caso, que se hacen a título personal, pero no en nada involucran a la institución.
Ministro, recién decía acerca de digamos, la imagen de la policía que cuida la democracia, pero desde el lugar de institución, ¿no? Pero desde el lugar de civil, por lo menos desde mi parte, desde mi punto de vista, hay más una sensación de temor a la policía, más que nos va a defender o que nos va a cuidar cuando salimos a la calle, cuando, por ejemplo, como pasó esta semana, se salió a reclamar y a hacer un pedido en la calle.
Mira, yo te tomo tu percepción y es la tuya y la respeto, porque en eso no podríamos discutir nunca, ¿no? No
es creo que son, es de varios.
Esa sensación o la de varios personajes. Nosotros, para no hacer una cuestión tan personal, lo que hacemos normalmente es evaluamos situaciones de mejora de la calidad del servicio policial o cómo percibe a través de medios científicos. Normalmente son encuestas o focus que nos permiten evaluar la prestación del servicio policial. Y en esa prestación del servicio policial, incluso en los peores momentos que he tenido nuestra vida institucional, ¿no? del corto tiempo, la policía siempre ha sido valorada en la instancia del cuidado. En la última instancia, uno tiene un problema y la gente lo dice habitualmente, voy a la policía. Cuando tiene un problema de esos que son importantes, ¿no? Que ponen en juego y comprometen la vida o la integridad física, van a la policía. Y el último tiempo, en esas mediciones que nosotros tenemos, claramente se ve cómo mejora el sentido de la población en términos de su policía y el cuidado que su policía tiene para con ellos. Obviamente que es un trabajo continuo, es un trabajo de acercamiento. Cuando nosotros definimos en nuestro sistema institucional, el sistema integrado de seguridad pública, que queremos una policía de cercanía, uno de los valores es la cercanía, y definimos, por ejemplo, que tenemos el programa de comisaría cercana, así que todos los primeros jueves de cada mes, en cada comisaría, los vecinos están convocados a participar y a debatir con el comisario. Lo que hacemos no es solamente abrir un canal de participación ciudadana, que es importantísimo y que no lo existía antes, sino que lo que hacemos es comprometer a la policía con el vecino, decirle al policía que esto es un trabajo que hacemos habitualmente, mira, vos no trabajás para la policía, vos trabajás para el vecino. Entonces, eso es todo un cambio de cultura que estamos haciendo dentro de la policía de la ciudad. Obviamente esos cambios de cultura llevan mucho tiempo, pero es la mirada que nosotros tenemos de la seguridad pública.
Pero cree que, perdón, Romy, que lo que pasó el lunes aleja ese objetivo que ustedes tienen de acercar a la ciudadanía, a los policías a la ciudadanía.
Yo creo que lo que pasó el lunes, en términos del accionar policial, ¿no? Porque sí, por saquemos lo de la política que claramente es repudiable, ¿no? En términos de la percepción de la comunidad, yo creo que la acerca en el sentido de que la ciudadanía ve esta posición de la policía defendiendo la democracia. Y la Argentina y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y los argentinos quieren su democracia.
Ministro, estamos hablando con Martín Ocampo. Hubo un hecho que pasó, creo que inadvertido, pero bastante, por lo menos, peligroso en términos de la integridad física, sobre todo de la policía y de la fuerza, que tenía que ver con que en algún momento se fundió, no sé, Gaby o Rafael, si a ustedes les llegó, prácticamente cómo estaban apostados, cómo iba a ser el operativo, dónde iban a estar. Esto circuló, esto se hizo público. Esto ponía en riesgo el operativo, a las fuerzas. ¿Qué pasó?
Bueno, pasó eso que contaste vos. Nosotros a partir de eso hicimos una denuncia por espionaje.
Ah,
sí, porque es un hecho muy grave.
Que es todo, muy grave, es muy, y no muy lo grave. Vi en
espionaje,
los medios.
Espionaje interno dentro de la fuerza.
No sabemos, hicimos la denuncia, vamos a esperar que la investigación determine cómo fue el hecho, pero fue una situación muy grave.
Es con la policía de la ciudad.
Sí, pero aparte es con la policía de la ciudad, porque incluso la parte operativa de la Policía Federal que estaba dispuesta en el plan no estaba difundida. Digamos, nosotros habíamos coordinado todo el plan de gestión con todas las fuerzas federales, como lo hacemos habitualmente.
¿Era oficial? ¿Lo que circuló era oficial?
Una parte sí, otra parte no.
Rarísimo.
Sí, es raro, sí, pero fue así. Una parte no era el plan que habíamos aprobado. Así que, con lo cual, estamos evaluando, evaluamos, hicimos la denuncia por eso, y esperemos que se... Es muy grave esto, porque eso ahora hace que nosotros tengamos que tomar medidas de... de superior de seguridad para poder afrontar un operativo de seguridad que tiene que ser en su gran mayoría no difundido. Y ustedes, los periodistas me preguntan, ¿y qué hicieron en tal cosa? Muchas veces yo sé muchas más cosas de las que puedo decir y me tengo que callar a veces muchas cosas para no revelar cómo va a ser el procedimiento.
Claro, pero esto es en medio de una manifestación importante que se prevé que va a estar el clima muy caldeado, que sepan quiénes van a violentar, dónde van a estar apostados, qué es lo que van a estar utilizando. Tener casi el manual para evitarlos, para sortearlos o para ir al choque si es lo que quisieran.
Esto es tan así que muchas presentaciones judiciales de las que tuvimos este último tiempo, lo que se pedía era eso. Digamos, más allá de que en este caso fue una situación que no fue a través de un orden judicial.
La justicia les pedía que...
En otras movilizaciones y en esta misma, quienes peticionaran, que pedían todo ese tipo de información.
Y esa información no se puede dar justamente por esto.
Nosotros no la damos esa información, y
pero en las reuniones previas que ustedes tienen con las organizaciones sociales para ordenar por dónde entran las columnas y todo eso, ¿no está esa información?
No. Está la información. Compartimos con ellos cómo queremos que se desenvuelva la organización y escuchamos a ellos qué situaciones logísticas o operativas tienen para convocar. No sé, un nuevo encuentro convocaba en una esquina, los movimientos sociales venían en micros desde otro lugar, desde el sur, y dónde se separaban para llegar, y si iban a hacer algún corte previo o no lo iban a hacer algún corte previo, esas cosas, porque uno tiene que tratar de que toda esta dinámica tenga el menor impacto sobre el resto de la comunidad. Pero cómo iba a ser el despliegue policial, cómo iba a ser las funciones operativas de cada uno de los grupos que intervenía, cuál era el material logístico que nosotros íbamos a utilizar, esas son cuestiones propias de la operación policial.
Ahora, según la mirada de todos, fueron muy distintos los operativos del jueves del lunes. El del jueves, más que nada supervisado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, con presencia primero de Gendarmería y la Policía Federal particularmente, y el del lunes fue más Policía de la Ciudad de Buenos Aires y después se sumó la Federal, ¿no? En aquel caso, decía, más bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, en este caso más supervisado del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. ¿Por qué se produjo ese cambio? En un punto dicen que es porque fue tan malo el del jueves, donde la actitud represiva fue mucho más fuerte de las policías y de la gendarmería, y se decidió tener una posición un poco más pasiva, esperar que sean los agredidos los policías para responder. Esto quiero saber si esto es así, y si ese cambio de mando no significa en definitiva que hay una crítica a cómo fue el operativo organizado por Patricia Bullrich y que han tratado de rescatarlo con el Ministerio de la Ciudad.
No, la verdad yo quiero poner esto en claro, blanco sobre negro, porque me lo preguntaron en varios lugares y es bueno que lo aclararlo.
No sos original, Michi.
No, pero no.
No,
por original la pregunta no deja de ser pertinente. El tema fue así, durante la primera movilización, la del jueves, era el día en que terminaba la OMC. Uh-huh. Durante toda la OMC teníamos lo que se llama el Comando Unificado, el Estado Nacional, a través de una resolución de la Ministra de Seguridad, toma para sí, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires residen las autoridades federales, el control de toda la seguridad. Incluso toma el control de nuestra propia fuerza de seguridad. Es decir, todo el comando operativo de la nación estaba puesto, y todos los recursos de la ciudad puestos a disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación. Cuando se produce esto, todavía funcionaba el comando unificado. Entonces la operación policial era absolutamente, tenía que estar en manos de el Estado Federal. Y eso fue lo que pasó. Si no fuera así, habitualmente, estas cuestiones pasan siempre al revés, digamos, es la ciudad la que tiene la administración y la gestión de estos protocolos de seguridad con la ayuda y coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero siempre el trabajo más grande se lo hace desde la ciudad. Y no es que cambió nada, sino simplemente que estaba la OMC. Si nos agarran en el año que viene dentro del marco del G20 también va a pasar lo mismo, pero si salen fuera de ese lugar no va a pasar nunca más eso.
Bueno, ministro, lo que está sucediendo, que estamos contando acá en Va de Vuelta desde hace rato el lunes, obviamente que es repudiable y es algo que se ve muchas veces, por lo menos parte, sobre todo lo de que grupos de violentos van a chocar contra la policía en los estadios de fútbol. Lo hemos visto, uno que va a los estadios hace más de 10 años a trabajar, ha visto bala de goma, gases lacrimógenos, situaciones similares en los distintos estadios de fútbol. Y le quería preguntar, relacionado a este tema, hace unos minutos Chiqui Tapia, presidente de la AFA, declaró que la idea es que después del Mundial, el año que viene, vuelvan los visitantes en el fútbol argentino, en la Superliga. Esto está relacionado obviamente con el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Burri, también está Guillermo Madero, que es el director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, pero quería ver su opinión, porque sobre todo en capitales donde se producen grandes problemas con los visitantes en el fútbol argentino.
Yo escucho esas manifestaciones y claramente es un deseo de todos eso. Pero la decisión política, salvo de las autoridades de la ciudad, es que hasta que nosotros entendamos que hay condiciones de seguridad para poder desarrollar estos espectáculos deportivos con visitantes, nosotros no los vamos a autorizar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por ahí Tapia se refieren a otras provincias. Claro. No desconozco eso, pero lo que sí sé es que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que nosotros no entendamos que ahí existen esas condiciones, no vamos a autorizar. De hecho, no han sido autorizados. Incluso en los partidos que se jugaron el último tiempo de la Copa Argentina que sí. Son con público de las dos parcialidades en la Ciudad de Buenos Aires.
No hubo, por eso no. Le pregunto a usted para ver su opinión. Es complicado acá en Capital.
No, pero no es una opinión. Lo nuestro es una decisión tomada ya y solo no es una decisión de esas que uno que van a hacer para siempre.
Nosotros obviamente.
Queremos que se juegue. A mí me encanta. Claro. Yo soy futbolero y me encanta que sea con visitantes. Lógicamente es un lindo espectáculo, divertido, pero tienen que estar dadas las condiciones de seguridad para que se pueda hacer eso. Mientras no se en esas condiciones, nosotros no lo vamos a autorizar.
Pregunta y queda la respuesta para después del informativo, le robamos más tiempo, bueno. le robamos, decirle al Ministro de Justicia y Seguridad, que damos todos, ¿no? Estamos en un poco más de tiempo nada, del que favor. Le habíamos
esas metáforas,
dicho. Sí, esas son, y viste que te calzan justo, tenés al Ministro de Justicia acá y decís, le robamos. Bueno, pregunta y después del informativo contesta dejamos y después lo dejamos ir, dale.
Después, entonces, dale. La pregunta es qué va a hacer la ciudad con la jueza López de Vergara, a quien tanto Macri como el gobierno de la ciudad criticaron por de alguna manera, determinar cómo debía ser operativo policial del lunes.
Recordémosle a los oyentes, antes que responda, esta es una posición personal, jueza, esto es un hecho, no es una posición personal, una jueza de lo contencioso administrativo, desconozco que conoce del tema penal, de un operativo policial, y una jueza de la cual Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, junto con Liberatori y con Gallardo, hablaba como el eje del mal. Bueno, esa jueza decidió decirle a la policía cómo tenía que actuar el día lunes.
Con Va de Vuelta, volvés a tu casa bien informado. Va de Vuelta, Romina Mangel, de 17 a 19.
¿Viste todas las palabras que no tenés que decir en los momentos que son incorrectas, ¿no? Recién está diciendo acá, ¿cuánto me van a tener secuestrado acá? Es el Ministro de Justicia y Seguridad. Toma, ya dijimos, le robamos tiempo, le pregunta cuánto lo tenemos.
Ah, sí, no, pero yo no lo digo al aire.
Yo digo todo al aire, es un peligro. ¿Cuánto más lo tenemos secuestrado? Le había preguntado Esteban Rafael respecto de la decisión que tomó la jueza contencioso administrativo Patricia López Vergara respecto del cómo tenía que ser el operativo policial, digamos, eso puesto en términos grotescos, es así.
Sí, yo creo que eso fue un exceso de las funciones propias de competencia de la propia jueza, que es muy raro que un juez contencioso administrativo intervenga en temas de materia policial. Y segundo, que lo haga de la manera en que lo hizo, es una petición de un diputado, del diputado Recalde, diputado de la oposición. Dicta una medida cautelar inaudita aparte, es decir, sin consultar al Poder Ejecutivo, a la policía y ni siquiera a un especialista en seguridad, y dicta medidas claramente de especialidad policial, porque son operativas de la gestión policial. Ni siquiera es una medida de orden político institucional del ministerio. No es una la decisión de cómo va a ser el operativo policial. No es una decisión del ministro ni del secretario de seguridad. Es una decisión policial. No es, es porque hay gente que estudia, que se capacita, que se entrena para tomar esas decisiones. Y esta jueza, persona que yo conozco y tengo un reconocido afecto por la sede de sus valores como
ella
como
también
persona.
Pero no se notó,
pero no, sí se nota. Yo ¿sí? siempre lo hago con respeto, la crítica. Una cosa es una crítica, y aparte en el ámbito estamos judicial, estamos
pero no acotó el margen de maniobra justamente de la policía en un momento donde lo que había era que resguardar la integridad de la fuerza.
Yo creo que se excedió en esa competencia.
¿Qué decía? Los gases, por ejemplo.
Por ejemplo, los gases, eso afectó bastante el operativo policial. Él dijo que los gases se podían utilizar solamente en larga distancia y sin efecto, que no tenían que generar el efecto sobre los manifestantes. Es decir, uno cuando tira el gas es para que genere un efecto, no para que no genere efecto, si no, no lo hace. Y en un momento donde la cercanía del cuerpo a cuerpo con la policía era bastante bastante inminente, normalmente si hubiéramos tenido ese recurso disponible lo hubiéramos utilizado y no hubiéramos puesto a nuestros policías en situación de riesgo.
Ocampo, vuelvo al tema recurrente.
Pero quedó la pregunta de Esteban respecto de si había una presentación político. De un juicio político,
nosotros,
un pedido de juicio político.
Sí, sí, a ver, las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires no dependen esas cuestiones del Poder Ejecutivo, dependen del Consejo de la Magistratura, el cual en una organización institucional que es poco común en las provincias argentinas, incluso en la Nación, el Poder Ejecutivo no integra. El Poder Ejecutivo no integra el Consejo de la Magistratura, ni participa del proceso de selección de jueces, ni de remoción de jueces, que sería este caso.
Vuelvo al tema de los periodistas agredidos en la marcha. Primero que nada decía, el jueves fueron 18, la mayoría por parte de la policía, el lunes fueron 23, de los cuales la mayoría fueron agresiones de los propios policías. Primero, usted decía que eso se investiga y demás. ¿Se le da alguna instrucción particular a los policías para evitar este tipo de agresiones contra la prensa que está cubriendo? Porque digo, de todos los episodios que hemos tenido en los últimos años, estas dos jornadas fueron las más violentas contra el periodismo en los últimos por lo menos 15 años. Incluso tratábamos de recordar cuando fue en la época de Berni como secretario de Seguridad, aquel desalojo violento que hubo en Panamericana, donde hubo periodistas también gaseados y baleados con bala de goma, no fue en la dimensión de lo que ocurrió en estos dos días.
Nosotros lo primero que sí, lógicamente se dice que obviamente, en las instrucciones generales está esta situación. Y lo que hacemos es disponer en qué lugar preferimos que se queden los periodistas. Lo que pasa es que la vocación por la cobertura del hecho es, en muchos de tus colegas, insuperable, y a veces se enfrentan a situaciones de riesgo. Y lógicamente la policía no va a atacar no, la idea es tratar de que no se genere violencia y la presencia policial.
Insisto que acá hubo casos donde los policías bajaron y le dispararon directo los periodistas.
No puedo hablar de algo que no conozco, pero y sería imprudente que lo hiciera porque no estamos opinando en el VAR, soy el ministro del área y no lo hago sin tener los datos. Igual te tomo el planteo porque no es que dude tu palabra. Lo que sí planteo es que eso va en un marco institucional de investigación. Las decisiones previas son las de cuidados. Por eso decimos que los móviles estén en un lado. Que de hecho, por ejemplo, al periodista que fue agredido, el de Canal 13,
Bazán.
Julio Bazán.
Lo fuimos a buscar ahí al...
agresión violenta y cobarde por parte de un grupo de manifestantes que hasta le tiraron ceniza caliente, ¿no?
Sí, por eso. Bueno, se trata acá de que la violencia no sea el camino de la acción política en ese caso. Y nosotros vamos a seguir trabajando para que mejorar, si hay para mejorar algún tipo de situación operativa, comunicándole por ahí más mejor a los periodistas cómo se tienen que en dónde se tienen que quedar. Y en dónde tendrían que cubrir la noticia.
Difícil, estamos en una gran para estar,
para, sí, bueno, está bien, pero eso es lo que nosotros les proponemos para que no tengan que correr ningún tipo de riesgo. Yo no es que es obligatorio ni mucho menos, pero sí Porque en ese momento, en un momento donde hay un tumulto muy grande de personas, es muy difícil también darse cuenta que quién es periodista y quién no, digamos, eso por, hay que porque no
pero
sé,
el tema es que si uno establece una especie de corralito si para que el periodismo trabaje, después no tenés los descubrimientos que, por ejemplo, la prensa tuvo con la muerte de Costec y Santillán, si estuviesen solamente encerrado, digamos.
Te tomo la situación del planteo del trabajo periodístico, y yo no quiero limitar el trabajo periodístico, lo que quiero es que ese trabajo se puede hacer de la mejor manera, porque a nosotros nos interesa que el trabajo de ustedes es un trabajo valioso para la democracia, y también, pero también tenemos que cuidarlos, y para cuidarlos también tenemos que tomar medidas de cuidado. Después, en el tumulto, muchas veces puede pasar que si tirás gases,
el gas es algo que estamos expuestos todo. La bala de goma es distinta.
Hay que ver también cómo se. No, hay que ver cada caso concreto. El caso del lunes, te digo, ¿no? Que es el que me, reciente, la situación también fue una situación única. Por eso arrancamos la nota y dije: esto no lo había visto en estos años de democracia nunca. Así que bueno,
ahora, esperemos esto, que nunca esto más pase, va a marcar, ¿no? Y ya lo dejamos ir. Está muy complicada la salida, ¿no, Cali?
Sí. Está todo muy complicado, está intransitable la ciudad desde las primeras horas y los egresos están complicados.
Creo que mira los monitores y dice: ¿Cómo salgo de acá? Egresos complicadísimos.
Sí, lo ideal es una moto.
Lo ideal es una moto. Bueno, si alguien tiene moto y te alcanza, estaría muy bien. Claro. La pregunta, Martín Ocampo, es si a partir de lo que sucedió el lunes va a marcar un punto de inflexión y va a haber algún cambio en lo que sean manifestaciones masivas.
Nosotros vamos a evaluar también lo que pasó y seguramente tomaremos algunas enseñanzas de lo que pasó para mejorar nosotros como organización. Nuestra mirada sobre la seguridad de los manifestantes sigue siendo la misma. Nosotros aspiramos a que la democracia argentina tenga lugar para todos, tenga lugar para el reclamo, tenga lugar para quienes transitan y libremente lo puedan hacer también.
Pero ahora un replanteo
y conjugar esos derechos.
De la estrategia que se...
No, porque nosotros creemos en el diálogo. Nosotros creemos que la primera gran herramienta para estos temas es dialogar con los manifestantes. Y para nosotros, el caso típico, esto es un caso de violencia extrema, ¿no? Y de una movilización muy, muy grande. Pero todos los días tenemos eventos de movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires. En la mayoría, en 99.9% de los casos, no pasa nunca estas situaciones de violencia. La policía va ordenando desde el tránsito hasta el lugar donde se ponen los manifestantes para cuidarlos y para cuidar a los transeúntes y a los autos que van circulando por la ciudad. Debiéramos tener todos en la Argentina una mirada mucho más armoniosa de la convivencia en sociedad.
Y por último, y ahora sí lo dejamos, pero lo que nos preguntamos
ese por todos, último, por y ahora último, sí por, lo dejamos.
No, por último, son 45, de verdad, es el por último. ¿En algún momento existió la posibilidad de que entrasen al Congreso? Digo, ya deben tener una evaluación respecto del tema. ¿Se pudo llegar a vulnerar la seguridad del Congreso?
Nunca, nunca durante todo el operativo de seguridad nosotros estuvimos en una situación de apremio, eso sí lo puedo decir porque nunca pasó y teníamos capacidad operativa para soportar la situación que soportamos y bastante más también.
Ahora sí, lo dejamos ir, Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los hombres claramente de la semana. Pasó y pasó de verdad, pasó físicamente, se sentó en esta mesa de va de vuelta con tantas preguntas. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.